Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 30 de mayo de 2019. El tema que abordaremos el día de hoy es primer semestre de la cuarta transformación. Y para ello contamos con la valiosa presencia de los doctores Ernesto Bravo Benítez y Raúl Carvajal Cortés. Sean ustedes bienvenidos, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, gracias.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-36-89-89 con dos líneas. Asimismo, les invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono Lada sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx y www.iis.unam.mx. De nuestros invitados. Ernesto Bravo Benítez es doctor en economía por el posgrado en economía de la UNAM. Cuenta con maestría en ciencias económicas también por la UNAM y licenciatura en economía por la misma universidad. Es miembro del personal académico del Instituto de Investigaciones Económicas, adscrito a la Unidad de Investigación de Estudios Hacendarios y del Sector Público. Sus líneas de investigación son Estado y Cambio Institucional, Economía Monetaria, Crecimiento y Desarrollo. Es profesor en la Facultad de Economía de la UNAM, en donde ha impartido materias de Economía Pública, Elección Pública, Finanzas Públicas y de Teoría Monetaria, cursos de Microeconomía en el posgrado de Economía de la UNAM y de Economía Aplicada en las Universidades Benito Juárez de Oaxaca, del Estado de México y en la Maestría en Seguridad Nacional de la Escuela Superior de Marina. Ha dictado y colaborado con el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Tiene publicado un libro en coordinación, La crisis económica mundial, y varios capítulos escritos en libros y artículos publicados en revistas nacionales y extranjeras. El doctor Raúl Carvajal Cortés es doctor en economía por la División de Estudios de Posgrado, Facultad de Economía de la UNAM. Cuenta con 25 años de docencia en la Facultad de Economía de la propia UNAM, en Finanzas Públicas, Teoría Política Monetaria, Pensamiento Económico y Talleres de Economía Cuantitativa, Facultad de Economía de la UNAM. Es investigador externo del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. También asesor en la Coordinación de Política Económica en la Cámara de Diputados de la 57ª Legislatura del Grupo Parlamentario PRD. Fue asesor de Finanzas Públicas en la Comisión Especial para la Reforma del Estado y asesor del Área de Política Económica y Finanzas Públicas en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Uno de sus trabajos publicados es Crisis Económica en México, 2008-2009, Vulnerabilidad y Condicionalidad Externa en Crisis Global y Respuestas Nacionales en Observatorio América Latina, Asia, Pacífico, CEPAL, en 2014. Bien, pues tenemos que, finalizando el mes de mayo y con ello se cumplen ya 6 meses de funcionamiento del gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador, la evaluación de este primer semestre en materia tanto económica como política es obligada en nuestro programa. Nuestros académicos invitados compartirán con nosotros sus reflexiones al respecto para tratar de entender cómo está o cómo se está comportando nuestro país en estos momentos y, bueno, hacia dónde va. Para entrar en materia, antes que todo pido a nuestros invitados que nos hablen de cómo encuentra a Andrés Manuel López Obrador nuestro país cuando asume la presidencia de la República. Ernesto.
Bueno, asume en un momento difícil, sí, porque lo encuentra al país en una desaceleración producto de los ajustes presupuestales que se llevaron en 2017, derivado del alto nivel al que había llegado la deuda pública, los requerimientos históricos financieros del sector público que habían superado el 50% del PIB y que motivaron finalmente una penalización de la deuda soberana mexicana. Y finalmente, bueno, eso se tradujo en presupuestos recesivos en 2017, que se proyectaron también a 2018 y que no permitieron que la economía mexicana se beneficiara de una coyuntura internacional en donde el PIB mundial creció de manera importante y también la economía norteamericana. Si bien es cierto, también las tasas de interés internacionales se habían incrementado, final de cuentas fue una situación, digamos, compleja, aunado a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, sí, que estuvieron también muy complejas en la parte final, y de hecho llegó el equipo de Andrés Manuel a destrabar, digamos, en un momento difícil las negociaciones, alcanzando finalmente a negociar algunos elementos a favor, porque definitivamente la situación estaba muy contraria para la posición mexicana. Y bueno, pues el tema de la inseguridad, el tema de la migración, se desbordó el problema de la migración centroamericana con todo lo que eso impacta finalmente al sur y al sureste y en la relación con los Estados Unidos en términos de que, bueno, pues quien había llegado, un presidente contrario finalmente a la cultura mexicana, todo lo cual hizo, en mi opinión, un escenario muy difícil, en donde, bueno, incluso para el diseño del presupuesto para el 2019, pues prácticamente ya estaba negociado. Ellos llegaron a hacer algunas mínimas, digamos, adecuaciones, pero a final de cuentas se mantuvo esa inercia, ¿verdad?, recesiva en términos presupuestarios, que hace difícil, hizo difícil el inicio de la actual administración.
Sí. Bueno, agradezco. Sí, gracias, gracias. Agradezco la invitación. Bien, pues el actual gobierno hereda un problema estructural que es las bajas tasas de crecimiento en la actividad económica, ¿no? Tenemos en promedio un PIB de los últimos 30 años aproximadamente del 2.5%, ¿no? Muy bajo para, sí, los estándares de los países que se ubicarían en nuestro nivel, ¿no? Deberíamos de estar creciendo al 4-5% mínimo, y el modelo que se implementó en años anteriores fracasó en este sentido. Y este es el reto que tiene el actual gobierno, ¿no? Tiene que elevar los niveles de crecimiento. Desafortunadamente, para este año los niveles de crecimiento están continuamente a la revisión a la baja, no se espera un crecimiento para este año, pero ese es el reto, no puede tampoco cambiar un gobierno una inercia de décadas, ¿no?
Eso es.
Y adicionalmente también heredan las reformas estructurales que más que liberar a lo que decían los gobiernos anteriores, las potencialidades del mercado interno mexicano, más bien las ha limitado, las ha amarrado, ¿no? Y contrario a lo que señalan, no hemos crecido. Y se esperaba que a través de esta visión neoliberal de crecimiento se liberara la parte del capital humano con una reforma educativa que no cumplía con los mínimos requisitos. Si nos abocábamos estrictamente a un modelo como los que planteaban, una reforma educativa no iba a resolver esta parte. ¿Por qué? Porque se partía de premisas erróneas. Y aparte se minimizaba el quehacer del docente cuando en realidad era potencializarlo. Entonces había contradicciones muy serias en estos modelos.
Como más laboral.
Fue sector educativo antes que mejorar la calidad académica, fue más restrictivo en cuanto a tratar como ámbito laboral, efectivamente, no como calidad académica, bueno, esos son los problemas que hereda el actual gobierno y que, bueno, implican un reto. Adicionalmente a el enorme reto que implica la reforma Pemex es, como comentábamos, doctora, los gobiernos anteriores dejaron el cascarón de Pemex, ¿no? Es heroico lo que está haciendo el actual gobierno tratando de darle salida a esta problemática, pero ya está empezando.
Así es. Bien, ¿cuáles son las principales acciones en materia económica que este gobierno ha puesto en marcha para revertir esa difícil situación que padecemos?
Pues yo diría, por ejemplo, pues un clima de contención presupuestaria, ¿verdad? Por principio, para poner orden. Se encontró un muy desasiado manejo de la administración pública. Ya se habló del caso de Pemex, un incremento anual de la deuda de Pemex de 3 puntos porcentuales del PIB en el sexenio anterior, cuando finalmente la empresa no se capitalizó ni se proyectó en términos productivos, ¿no? Finalmente, compromisos, reformar o reafirmar compromisos en términos comerciales, digamos, es otra de las líneas que le interesó desde el inicio, junto con incentivar la actividad económica, reconociendo un accionar estratégico, por ejemplo, el impulso a las zonas, digamos, fronterizas, con la baja de impuestos y el incremento del salario, ¿no? Con la idea de que, bueno, se nos fugaran recursos por esa distinta condicionalidad económica entre Estados Unidos y México. Y renegociar la deuda, finalmente se reconocen los pasivos, ¿verdad? Eso fue algo muy importante, y el compromiso de no hacerlos crecer, junto con, pues, incluso la promesa de un superávit fiscal. Y ya también en última instancia, pues, se ha dicho dentro del Plan Nacional de Desarrollo la necesidad de impulsar una política industrial. Serían, digamos, ejes centrales en los que, junto con, bueno, también confirmar la autonomía del Banco de México, un respeto a la Secretaría de Hacienda en términos del diseño de la política fiscal. Son condiciones difíciles en las que se está moviendo el diseño de la política económica, y compromisos internos y externos que, como decía el doctor Carvajal, no se pueden tan fácilmente en el corto plano desandar, deshacer, y que, bueno, finalmente te comprometen en el quehacer de la política económica.
Sí, esto es así, y francamente, bueno, en lo personal siento un gran desencanto, lo confieso, de que los principales ejes de política económica que debieran realmente cambiar y es transformarse son tanto la política monetaria como la fiscal, y ninguna de las dos va a cambiar, por lo menos en el corto plazo. Y esto es, siento yo, un punto a partir del cual no podemos pensar con facilidad acerca de crecimiento del PIB y más aún de aumento del empleo. Entonces eso para mí es un gran desencanto, porque francamente pensaba que iban a tomar, bueno, una visión distinta a partir de la cuarta transformación. No sé, hay razones, como dicen ustedes, de esa inercia que se venía dando y que tampoco es de, bueno, ya le paro aquí por decreto, cambia. No, hay que hacer, yo creo, distintas estrategias para ir, eso espero, cambiando hacia una visión diferente. Porque una política fiscal como la que tenemos no puede llevarnos a buen puerto. Ustedes no me dejarán mentir. Una política fiscal con una tributaria que no recauda, o sea, no recauda suficiente, no puede aumentar el gasto. Entonces estamos coartando, francamente, la posibilidad de crecimiento. Sin un gasto en inversión en infraestructura robusto, no podemos tener esperanzas, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Y sobre todo, vuelve a estar plenamente, vamos, supeditada la finanza pública a la política monetaria. Entonces eso me tiene preocupada, porque yo pensaba en algo distinto. Sin embargo, ustedes tienen la palabra.
Efectivamente, la política fiscal no es una política fiscal expansiva. Hay una redistribución del gasto público. No se está incrementando el gasto, por ejemplo, en términos de participación del Producto Interno Bruto de la actividad económica, el indicador básico que medimos, cuánto representa el gasto total del gobierno en toda la actividad económica para 2019, alrededor del 23.4%, que lo podemos dejar cerrar en 23%, y más o menos es lo que ha estado la última década, por lo menos alrededor del 22, 23 o 24%, ¿no? Y entonces sí, efectivamente, en ese sentido no tenemos una política expansiva en donde se incremente, digamos, de pasemos de 24% del PIB a, digamos, un ya moderado, así moderado 28%. Aumentar 4 o 5 puntos porcentuales, ello posibilitaría, sí. Frente a eso, parece que la estrategia es destinar una parte del gasto público, redistribuirlo a estos proyectos de infraestructura. Hay una idea tentativa de que impulsando el gasto en infraestructura, que es un gasto que posibilita las condiciones de crecimiento económico, sobre todo en el sureste del país, parecería una estrategia de impulsar la infraestructura para jalar inversión en la zona del sureste, y en el norte del país incentivar el consumo. No, parecería una estrategia, no quisiera llamar dual, sino más bien regionalizada, pero no articulada, no en un eje articulador que diga, bueno, tenemos claro que competir en el norte va a estar complicado, incluso aún generando infraestructura, vamos a incentivar el consumo. En el sur, que requiere enormes inversiones para salir del atraso en el que se encuentra el sur, hay que reconocer que el sur del país es muy muy complicado. La parte de infraestructura ayudará, pero son insuficientes los proyectos. Se requiere una planificación mucho más amplia de los proyectos que nada más están sumamente localizados en la península de Yucatán y en el istmo de Tehuantepec, y ahora con la refinería de Dos Bocas allá en Tabasco. Pero es un cambio, es ya una nueva propuesta con respecto a lo que veníamos padeciendo en los regímenes anteriores.
Sí, lo que pasa es que yo digo que esto es cierto, ahí está y es la propuesta, incluso de campaña, no con nombre y apellido, pero sí de incrementar en la parte sur la infraestructura. Bueno, para todo se requieren
recursos.
Y esto es lo que me preocupa. ¿Quién va a propiciar los recursos? Pues la política fiscal.
Claro.
Es esta. Y si se coarta, porque pues por todo lo que se ha dicho hasta este momento, el endeudamiento, y hay en contra también el deseo de mantener un superávit, estamos como que...
Sí.
Ahí, eso, no, les confieso, no me gusta.
Claro, no hay necesidad del superávit primario,
sí.
Tampoco había necesidad de comprometerse a no hacer una reforma fiscal hasta el 2021,
uh-huh.
Eso no era necesario, y finalmente, pues esta idea de mantener el costo financiero en los términos que nos hemos comprometido a ello, sin beneficiar, por ejemplo, la formación bruta de capital fijo en términos de incrementar sus niveles,
claro.
Pues como que proyectan a la administración, uh-huh, en un escenario difícil, porque vamos a pensar la redistribución del gasto, un poco hacer más con el mismo recurso, con los programas sociales.
Uh-huh.
Dado el nivel de apertura, ¿sí? Ese gasto que pones en clases medias y bajas, pues también se te va vía filtraciones hacia el exterior por el consumo, dado sí, el nivel de apertura, ¿no? Entonces ahí no tienes, digamos, que un multiplicador muy, muy activo. Y lo mismo en términos de las inversiones para infraestructura, ¿no?
Sí.
Hay también un contenido importado de las inversiones que reduce el potencial, digamos, en términos de impulso al crecimiento de las inversiones públicas. Por lo tanto, se requería de entrada, digamos, un impulso mayor al gasto público. Decíamos la semana pasada de que hay un buen dato en términos de los requerimientos históricos del sector público, que están en 42.5% del PIB a la última medición en abril. Eso te libera de entrada, por ejemplo, 2.5 puntos porcentuales, llevarlo a 45,
uh-huh,
manteniéndolo en los, uh-huh, mismos criterios que que esta administración se comprometió. Y si los destinas a inversión, soltando selectivamente el gasto, en una visión, como dices, estratégica, el Plan Nacional de Desarrollo debe y tendría que tener esa misión de articular finalmente a la política económica desde el punto de vista funcional, regional, etcétera, para hacer más homogéneo este despliegue o este relanzamiento de la política económica. Pero debe estar articulado, porque si no, pareciera ser que son medidas sin ese eje articulador, que la inconexión puede hacerlas no tan eficientes y que eso se vea en que el crecimiento finalmente no pase de lo que estamos finalmente viviendo, ¿no?
No es que se vea, no crece.
No, al contrario, las proyecciones son a la baja.
Pues sí, desafortunadamente.
Sí, esta parte del financiamiento, ¿no? Vía impuestos o deuda. Como ya dijo el presidente actual, no va a elevar los impuestos y tampoco va a incrementar el servicio de la deuda. Entonces ahí efectivamente el financiamiento se restringe, y de ahí que tengamos esta baja participación del gasto en la actividad gubernamental. De ahí que exista esta reasignación del gasto, y de ahí que veamos las revisiones constantes a la baja del crecimiento en la actividad económica. Efectivamente, se tienen que liberalizar recursos de algún lado, y de ahí concuerdo que para liberalizar recursos se tiene que revisar la parte de la deuda pública. No sé, ver, renegociar nuevos términos para reducir el pago de intereses y liberalizar recursos, y entonces ahí sí expandir política fiscal sin aumento de impuestos, ¿no?
Es que eso está pesado, ¿no? Mientras no haya de veras una reforma tributaria, esto, vaya, yo siento que no camina mucho, o irá muchísimo más lento de lo que ya está, ¿no?
Sí.
Bien, vamos a hacer una breve pausa. Estamos en Momento Económico en Radio Universidad, con el tema la primer semestre de la Cuarta Transformación, conversando con el doctor Ernesto Bravo Benítez y el doctor Raúl Carvajal Cortés. Vamos a hacer una pausa informativa y musical a cargo de nuestro nuestra música favorita, que es de Bossa Nova.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, tenemos una llamada de un radioescucha frecuente, que es don Agustín Mondragón. Gracias, don Agustín, que felicita a los invitados y al programa. Dice, mientras el gobierno mexicano no controle a través de impuestos la salida de dinero de las multinacionales y obligue a pagar impuestos de lo que venden en México, el problema que nuestro país presenta no se solucionará. Se debe de controlar la bolsa de valores y todas las empresas que evaden impuestos. Las transnacionales deben pagar un impuesto para resarcir la descapitalización que hacen esos movimientos. Las calificadoras no son creíbles, ya que ellas pertenecen a los grandes capitales.
Ya hemos hablado un poquito de eso, doctora, sí, del impuesto Tobin y del impuesto Buffett. Y bueno, recientemente se tiene ya la lupa fiscal sobre Walmart, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esperemos que los grandes contribuyentes cumplan o se les haga cumplir fiscalmente como corresponde, y empezar una discusión efectivamente para ver la viabilidad de establecer, como lo hacen en Brasil, en Chile, un impuesto Tobin a la salida de capitales.
No pasa nada, y bueno, aquí hay un santo miedo a hacer esto, ¿no? Te digo, no hay, hay un temor muy grande, y esto es lo que debe irse morigerando, porque no es para tanto, es necesario levantar el mercado interno y tener un financiamiento adecuado.
Sí, ahí sí, efectivamente, se, viéndolo desde el punto de vista de aplicarle impuestos a las multinacionales, se tiene que realizar en ese sentido, como ha comentado la doctora, una reforma fiscal. Una reforma fiscal que ataque los privilegios, las excepciones y los privilegios a los sectores económicos uh-huh. que se han beneficiado del régimen fiscal. Parece que el actual gobierno lo que está haciendo es recortándoles o cortándoles los apoyos que de manera indirecta da el gobierno a las empresas, particularmente en el área de fundaciones, que es un desvío de recursos opaco, ¿no? Muy
dúctil,
y que parece ser que son millones, sí. Y que las empresas privadas se han valido de esa.
El presupuesto de gastos fiscales para 2019 era cercano a 800 mil millones de pesos, ¿no?
Ha crecido exageradamente,
muy alto,
sí.
Y ahí se encuentran esos rublos de los que habla el doctor Carvajal, y irlos acotando.
Y entonces ahí es donde lo que dice el actual presidente es que se van a tomar los recursos, que hay suficientes recursos. Incluso en el informe de 100 días, él presenta cifras muy concretas de lo que podría obtener de recursos en este año adicionales, bueno, aparentemente de manera adicional, que serían 300 millones por corrupción, por todos los contratos y demás, ahora con lo de las medicinas y tanta problemática que hay, 200 mil de austeridad y 200 mil de ahorros, que ahí es donde sí es una crítica constante, porque esos ahorros implican despido de personal.
Y contratación de estructuras administrativas que no necesariamente es recomendable.
Y se entiende que busque pues ahorros, pero el sacrificio ha sido enorme, porque se pierde capital que se ha formado en el sector público,
claro.
Y que bien, sí, hay que revisar, hay que ver cómo están las condiciones de los trabajadores, etcétera, etcétera, pero son recortes muy drásticos en esta parte que afectan
eso es algo muy importante.
El empleo. Nada más para terminar, con todo esto piensa hacer una bolsa de 700 mil millones de pesos, que bueno, ya es una cantidad. El problema es que una parte de esto solamente son reasignaciones. Estamos diciendo que de estos 700 mil, aproximadamente, así medio calculando, unos 600 mil millones de pesos son reasignaciones, y probablemente los otros 100 mil pudieran obtenerse adicionalmente, pero son solo esto, cifras que obedecen nada más a condiciones muy muy discrecionales, que falta ver. Desafortunadamente, pues esto no se traduce en que podamos expandir el gasto público.
No, ¿no? Hay seguridad en
sí,
no hay,
exactamente.
Yo decía el tema de la compactación de estructuras presupuestales, que tiene que ser un trabajo de verdad muy minucioso, en donde, en mi opinión, más que las directrices de la Secretaría de Hacienda en este sentido para ahorros, debería estar la doctora Irma Gándara Sandoval como en una actitud mucho más activa, dado que finalmente es una experta de la gestión pública, para finalmente proponer medidas de austeridad, pero que no lleven a ese
al despido,
a ese nivel en donde mandos
sí.
medios y operativos
sí.
han salido afectados, en un momento en donde tenemos que cuidar mucho el empleo, ¿no?
Eso es lo que yo digo.
Sí. Randall Wright, por ahí, un economista norteamericano muy propositivo, hablaba de el gobierno como el empleador de última instancia en momentos de crisis, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, yo creo que ahí tendrían que revisar esa política de austeridad.
Estoy de acuerdo completamente.
Para que los ahorros, las economías sean en otras áreas que están, por ejemplo, hablábamos del IPAR, ¿no? Uh-huh. Que suben los recursos de 38 mil millones de pesos en 2018 a 53 mil millones de pesos en 2019, ¿no? Un incremento interesante o muy importante que no, en mi opinión, no se justifica, ¿verdad? Sí, bueno, el dato concretito serían 51 mil 300 millones, poco más, de pesos, cuando otros rubros, pues finalmente no sufrieron incrementos de esa magnitud. Yo diría que tendríamos que voltear esas áreas para
habría que darle una revisada al famoso IPA.
Sí, ahí retomando esta parte, sí resulta preocupante la problemática de la deuda vía IPAP, ya dejando de lado el total de la deuda interna y externa a través del concepto de la deuda bruta total, que sumaría arriba de 10 billones de pesos, que representa algo así como el 48% del PIB, de la actividad económica del país, pero sí lo reconoce el plan propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Reconoce en la parte económica que para detonar el crecimiento económico, bueno, ha sido estas reformas neoliberales han impedido, pero reconoce que uno de los mayores fraudes que ha tenido la nación es el FOBAPROA IPAP, y menciona cómo el rescate bancario en 1998 primero sumó una cantidad de 552 mil millones de pesos y se aprobó para 1998 más de 700 mil millones de pesos. Pero resulta ahora que esta cifra se ha quedado muy pequeña. El IPAP ha publicado ya en su página, y todos lo pueden consultar, los informes financieros de este instituto. Y ojo, estamos dejando de lado la deuda bruta total aparte. Esta es otra deuda, esta es deuda privada que se hizo pública. Y en los estados analíticos, y es lo bueno de la actual administración, que están dando esta información, cosa que no daba los regímenes anteriores, pero aquí tenemos información y sí está mostrando focos rojos muy alarmantes. ¿Por qué? Porque estamos hablando que en el estado financiero de 31 de marzo de 2019 al 31 de diciembre de 2018, están registrando saldos de deuda del IPAP por un billón de pesos aproximadamente. Un billón de pesos. Y el abono en el periodo, estamos hablando de 7,946,888 millones de pesos.
Es una cosa, siento yo, muy grande, demasiado.
Sí, porque entonces esto eleva y dispara. Si tenemos ya el 48% del PIB con respecto a la deuda bruta total, le sumamos esto del IPAP, más otras deudas adicionales, pues estaremos alcanzando casi el 100% de deuda del PIB.
Es una cosa terrible, ¿no? Sí.
Bueno, ya no digamos el presupuesto, ¿no? Ya no hay capacidad de pago. Y digo, pues hay países como Japón que tiene el 100% de su deuda, pero Japón es un país desarrollado, y se autofinancian los países desarrollados, pero nosotros no somos un país desarrollado. Y ese es un foco terrible. Ahí es donde veo un real reto de la actual administración. ¿Cuál va a ser la política a seguir ahí?
Yo preguntaba con los hacedores del paquete económico de qué tanta injerencia tuvo la actual administración en la confección del presupuesto para el 2019. Ellos dijeron que fue muy mínima, que el presupuesto prácticamente fue armado en más de un 95% por la anterior administración. O sea, este dato, este incremento del IPAP, los el monto que comentaba hace rato fue todavía una determinación de la anterior administración. Ahora ya se tienen los precriterios generales de política económica y esperemos finalmente, a la luz de los acontecimientos, de las recomendaciones, del clima internacional que para 2019 no se plantea bien. Ya el Banco Mundial habla de una, digamos, un menor crecimiento, y también de los Estados Unidos, por esta incluso mayor nerviosismo de los mercados internacionales por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, en donde, bueno, pues todos estos factores tendrán que ser muy sopesados para la propuesta de presupuesto que se haga finalmente en los criterios de política económica para 2020, y en donde algunas de estas, digamos, condiciones particulares se corrijan. Y quizás por ahí también podamos darle, o se pueda, por parte de la administración federal, tener, digamos, más elementos para incidir y que podamos destrabar ese impasse de crecimiento, ¿no?
Sí. Bueno, a ver, hay una cosa importante que quiero preguntarles. En materia de hidrocarburos, ¿consideran ustedes que la estrategia que está utilizando es la adecuada? Porque está muy cuestionada.
Sobre todo muy cuestionada por las el capital externo, ¿no? ¿Por qué? Porque desde el principio, cuando presentó Pemex su plan de expansión y renovación de sus refinerías y extracción de hidrocarburos, en fin, todo un plan para impulsar el sector energético, particularmente el petrolero, los inversionistas, los tenedores de bonos en su, a principios de año, criticaron duramente este plan de Pemex corporativo, en el sentido de que los recursos eran insuficientes dado la expansión que estaba proponiendo Pemex al principio. Y entonces, ¿cuánto estaba, por ejemplo, la calificadora Fitch, que yo no voy a defender a Fitch, después de la crisis 2008 en Estados Unidos, quedaron muy mal paradas estas calificadoras. Pero lo que señalaban puntualmente es que Pemex estaba más o menos considerando una expansión haciendo uso de unos 100 mil millones de pesos para esta expansión. ¿Y qué es lo que le decía Fitch? Que era insuficiente, que se requerían por lo menos el doble, más del doble.
Siguen diciéndolo, estando, ¿eh?
Y lo reiteran. Cuando las autoridades se dieron cuenta de esta situación, fue cuando reaccionó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y dijo, bueno, vamos a hacer incentivos fiscales para ampliarle los recursos, ¿no? Y entonces ya reaccionaron, pero reaccionaron después de lo que habían dicho estas calificadoras. Quitando estas calificadoras, sí, efectivamente, Pemex necesita más recursos y necesita liberarlos de esta parte de la deuda, tanto del IPAP como de la deuda externa. Necesita renegociar los términos para liberalizar recursos y entonces sí, con los proyectos que se tiene para expandir el sector energético, darle la viabilidad. Porque sí, cualquiera que uno estudie la parte del funcionamiento de una empresa en finanzas corporativas para la expansión del presupuesto de capital de una empresa mínimo, sí requiere señalar un monto con claridad real, efectivo. Y como se presentó en Pemex, no daba el informe en inglés que se filtró en la prensa de la dirección corporativa de Pemex, no hablaba con claridad de dónde obtener los recursos. Después ya en semanas posteriores presentó Pemex un plan ampliando los recursos, ¿no? Y ahí fue cuando las otras calificadoras ya moderaron, se iban sobre la crítica. El que se adelantó fue Fitch, pero las otras calificadoras ya moderaron, ya después cuando vieron que ampliaron un poco, que aún así sigue siendo insuficiente, pero que ampliaron el capital a invertir, entonces ya le bajaron.
Se hablaron ya de 8 mil millones de dólares, ¿no?
Pero sí, efectivamente, no es una política acabada, energética, completa, ¿no? Ha sido reactiva. en ese sentido.
Es uno de los ejes, ¿no? Digamos, del actual gobierno, de la propuesta como incluso candidato. Yo lo veo positivo, esta reordenación del sector energético.
Después del cascarón.
Así es, porque la creciente dependencia, ¿no?, de la importación, pues no solamente de gasolina, ya estábamos importando petróleo crudo en algún momento, que fue algo bizarro finalmente. Okay. También teníamos un impacto en balanza comercial, ¿no? Precisamente la importación de hidrocarburos nos estaba pegando fuertemente. Entonces, el reposicionar al país en este sentido nos va a ayudar, primero, bueno, pues a bajar esa dependencia, ¿verdad?, de las importaciones de gasolina. Uh-huh. Y corregir también balanza comercial. Y si a eso se le suma, digamos, los encadenamientos hacia adelante y hacia atrás, que es algo que no se ve cuando se hace una crítica superficial a un proyecto de este tipo, no se están viendo los efectos dinámicos de arrastre, ¿verdad?, de un proyecto de esta naturaleza. Sí. Y sobre todo posicionándose en el sur y sureste, que uh-huh. viene a completar o complementar esta inversión con toda esta idea del Tren Maya, del transísmico, ¿verdad?, formándose una bolsa interesante en donde se concatena el rescate del sector energético y también lo que tendría que ver para electricidad con este relanzamiento en materia de infraestructura con base en el incremento en estas áreas específicas del gasto público. Pero aún así creemos que todavía es una estrategia nebulosa, no tan decantada, que mande señales más claras, precisamente para que no pase lo que dice el doctor Carvajal, ¿no? Que una opinión medianamente informada de una entidad como estas genere finalmente decisiones no previstas de esta naturaleza. Eso sí tiene que ser, la política tiene que ser muy preventiva en ese sentido, más que reactiva en términos del diseño de la política económica, ¿no?
Sí. ¿Cuáles son los ajustes económicos que ustedes recomendarían a nuestras autoridades en estos momentos?
Bueno, yo diría, por principio, dado que a mí me preocupa, ya lo hablamos, el costo financiero de la deuda, ¿no? Sí se tienen que hacer, si bien es cierto, está a largo plazo, está controlándose, aún así sigue demandando recursos importantes, ¿no? Se me hace mucho esos 2.5 puntos porcentuales del PIB. Si pudiéramos generar ahí economías importantes, lo haríamos, ¿no? Yo también, el presupuesto para la formación bruta de capital fijo sería uno de los elementos público, por supuesto, que pondría, digamos, mucha atención. Están ellos más o menos estimando durante todo el sexenio mantenerlo en 2.5% del PIB. Eso no es suficiente. Organismos como la UNTAD proponen que este monto para un país en vías de desarrollo llegue hasta el 8% del PIB, ¿no? Entonces, yo diría que incrementar los recursos en términos de formación bruta de capital fijo y también incentivar una actitud más proactiva del Banco de México, ¿sí? Que en lugar de que salgan a, si no tienen compromiso con el crecimiento, porque según no lo dice la ley orgánica del Banco de México, aunque en una lectura más seria del 28 sí, del 28 constitucional sí cabe esa posibilidad, porque tampoco está prohibida, al menos invitarlos, ¿no?, a que la política monetaria sea, digamos, más alineada en términos de esta visión de impulsar el crecimiento, ¿no? Y por supuesto, pues la política industrial y agrícola, ¿no?, que creemos, claro, junto con una política contracíclica fuerte, robusta, de mancha más consistencia, pudieran ser, digamos, recomendaciones, a reserva de lo que nos comenta el doctor.
Sí, yo me atrevería a recomendar, en el marco de lo que ya está, bueno, primero sí hacer una reforma fiscal, por más que no se quiera evadir, hay que entrar a una reforma fiscal en donde se eliminen privilegios y excepciones. Se revise puntualmente esta parte. En la segunda, que se revise bien la deuda, que le entre, como decimos aquí en México, al toro por los cuernos. Sí, ya vamos a ver cómo está la deuda, ¿no? Porque supedita, restringe mucho tanto la parte de ingresos como la parte de financiamientos. Limita el presupuesto, no permite crecer, sigue amarrado.
Sí, así es.
Y, pero ya en este contexto, suponiendo que se ha asegurado la parte del financiamiento para el crecimiento, entonces, de lo que ya se tiene armado en la política actual, este primer piso, que así lo llamo yo, de infraestructura, de la infraestructura en el sureste, que sea un primer paso para diseñar una política industrial, primero basado en una infraestructura. Se requiere carretera, se requiere transporte para que llegue la inversión, ¿no? Incluso la misma inversión pública también, no dejarla de lado. La inversión privada, por supuesto, que es importante. Entonces, ese sería un primer... que defina con claridad un plan nacional de infraestructura en apoyo a un plan industrial,
sí,
para los siguientes años. Y luego, en este mismo contexto, también en aras de incentivar el consumo, que retome la propuesta de incentivo de consumo en el norte del país y vea la posibilidad de que también el resto del país se vea favorecido en términos de consumo. Y se ataca las dos vertientes de la demanda agregada, el consumo y la inversión, ¿no? Para detonar, como dicen, esto, como decía el antiguo régimen, el crecimiento económico, que eso no es... No, nadie tiene la patente de derecho de esto. Todos,
varita mágica para...
todos tenemos todo gobierno tiene la obligación de hacer crecer. Y lo que dice del Banco de México, el Banco de México también tiene que cambiar. Tiene que cambiar la mentalidad también de las autoridades, de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, de los funcionarios del Banco de México. Cambiar sus rígidas reglas fiscales y monetarias, ¿no? Esto.
Ese es a lo que me refería con una nueva visión.
Sí, hay que cambiar la mentalidad. Uh-huh. El presidente Andrés Manuel tiene esta mentalidad. El problema es que cuando les dice hagan austeridad, bueno, pues lo aplican a rajatabla. No lo ven, no tienen la sensibilidad suficiente para decir, bueno, vamos a despedir trabajadores, veamos cuáles son los que
cuidadosamente, porque
exactamente,
sí, ha sido muy 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 duro para la población este tipo de medidas. Hay que decir que muchos sectores están pues bastante disgustados con
ese
la decisión.
Ese sí ha sido un error abierto de la Secretaría de Hacienda. Bien. Y tienen que...
Tenemos unas llamadas, si me permiten, voy a leerles. Eric Ochoa los felicita y felicita al programa. Dice, ¿qué opinan que órganos... que sigamos conservando poco más del 8% en la tasa de referencia?
Bueno, es que eso también depende mucho del crecimiento, mucho
pues
de las
sí.
expectativas.
Pues
si
sí.
nosotros logramos detonar procesos de crecimiento endógenos basados en la productividad, pues vamos a poder alinear nuestra tasa de referencia a los estándares internacionales, ¿no? La LIBOR inglesa, la primaria de los Estados Unidos, la central del Banco Europeo. Pero eso depende precisamente de este ambiente mucho más proactivo, de tendencias, digamos, virtuosas, en donde la volatilidad, pues precisamente con base en este fundamento sólido de la economía, se vaya acotando y todo eso se manifieste en menores tasas de interés. Que no me preocupa tanto la tasa pasiva de interés en este país, me preocupa más la tasa activa, porque ese 8% finalmente es muy menor a la tasa promedio activa, que anda por ahí entre 30-35%, y que verdaderamente es alarmante, ¿no?
Sí, 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 porque eso dispara los incluso para el pago de intereses.
Efectivamente.
Sí. Apalanca a los consumidores.
Está sí, muy, sí, muy, sí. muy mal, ¿cómo decir? Con mal balance el término de. Es decir,
los diferenciales.
Los diferenciales de tasa de interés. Susana Clares los felicita también. Y felicita al programa, gracias. Dice, ¿hay alguna forma de que las investigaciones de los invitados puedan llegar a las autoridades para desarrollar esas ideas brillantes que exponen los invitados? pues.
Aquí el
doctor Carvajal, que está ahí, el investigador en el Belisario Domínguez.
Bueno, estuve en el Belisario, ahorita estoy en el Congreso de la Ciudad de México. Ahí
es un buen lugar para hacer sugerencias.
En planeación, sí.
Hilda de San Román dice: felicito a los invitados y al programa. Muchas gracias, doña Hilda. Dice: ¿por qué el gobierno no se anima a realizar estas ideas tan buenas? ¿Qué posibilidad hay de que la deuda privada sea renegociada por quienes la contrajeron?
Y ahí va. Sí. Es que ahorita la está administrando el sector público. Ya es pública, desafortunadamente.
Esa es la cosa.
Pasó de deuda contingente a deuda oficial. Pero sí se puede hacer. Y eso fue un tema de campaña. Una revisión. Sobre todo con esos créditos reportables, ¿no? Que ya estaban desde el informe McKay, ¿sí? Perfectamente ubicados, ¿no? Y que nunca debieron de haber sido deuda pública. Esa es una revisión que es una asignatura pendiente y se tiene que hacer, y ayudaría mucho a bajar el nivel que nos dio el doctor Carvajal de la deuda actual del IPAF, ¿no?
Elizabeth Solórzano también los felicita, y también al programa. Gracias, señorita Elizabeth. Felicita la claridad de los invitados y compartimos la preocupación por México. Como ciudadanía, además de pagos, de pagar nuestros impuestos, que podemos hacer para ser parte de la solución, ¿cómo harían para ayudar? Bueno, realmente pagando impuestos, porque lo que pasa es que hay una gran evasión de impuestos, no digo de esta persona, pero hay una gran cantidad de evasión y de elusión de impuestos, y eso también va dentro de la reforma.
Hay un trabajo que no se hizo bien en la administración pasada de incorporar a la economía informal. Seguimos teniendo un gran porcentaje de nuestra PEA en la informalidad, cerca del 60%.
Más por arriba de la formalidad, ¿verdad?
Así es.
Muy
entonces,
por arriba.
Si esto se logra corregir, podemos ayudar finalmente a subir los niveles de recaudación.
Y esto tiene que ver con aumentar la inversión para que haya empleo formal y haya quien pague impuestos, porque si no, seguimos en la misma, ¿no? Bien, desafortunadamente, señores, se nos acabó el tiempo. Hay una llamada adicional que les voy a leer rápidamente, de Hugo Retana, que los felicita. Dice: ojalá puedan invitar a Alfredo Jalife para hablar del tema del petróleo en un programa futuro. Pues ojalá
claro
se deje,
sí.
Con
él
todo gusto.
Ha asistido al instituto.
Ha ido.
Sí.
Y ha venido también aquí.
Sí. Brillante. Excelente. Al cual me solidarizo con él ante toda esta
ola
de críticas.
Sí.
Documentos incluso que han salido ahí contrarios a su persona.
Bueno, hay un adicional en un minuto.
Académico universitario.
Bueno, esto es buena porque don Enrique Blanco felicita a los invitados por su labor. Muchas gracias.
Gracias.
Y gracias a ustedes por haber estado en el programa. Es muy aleccionador, muy bueno para todos y con gran claridad de parte de todos nosotros, para que se sepa que aquí se dice la verdad como es y se propone lo que pensamos que es bueno para el país, ¿verdad? Muchas gracias por haber estado. Gracias a todos los radioescuchas que participan y están atentos. En los controles técnicos, gracias a Socorro Montes. En la producción, gracias a Santiago Hernández y a Araceli Martínez. En la coordinación y conducción, una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mucho mejor fin de semana. Gracias.
Muchas gracias.
Investigación. Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.
Momento Económico.